Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Mantener las reglas de la banca ayudó este sexenio, asegura la Asociación de Bancos de México. También las organizaciones que llaman al voto cruzado crecen en Morelos y Jalisco, y el mundo toca récord en la instalación de energía eólica, pero México no. Es jueves 18 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté también informada como todas y todos ustedes. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana?
Hey, Gonzalo, muy bien, muchas gracias. Ya los extrañaba.
Sí, ya tenía rato que nos hacías el feo, pero finalmente le hicimos manita de puerco a Diana para que estuviera de vuelta. Y pues vamos a platicar de la banca, porque hoy es el día en el que inicia la 87 Convención Bancaria. Aquí en Expansión tendremos la mejor cobertura. Allá están nuestros colegas Luz Elena Marcos, Mario Alberto Verduzco, Lidia Arista, para tenerles la mejor información. Pero bueno, antes de partir a Acapulco, en donde será esta convención, Luz Elena platicó con el presidente de la ABM, la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, quien le dijo que la certidumbre en la regulación ayudó a crecer la inversión de este sector. Y vaya que les fue bien, Diana.
¿Qué mejor manera de empezar esta cobertura, Gonzalo, que con estas declaraciones del presidente de la asociación, en donde habló bien de la gestión del presidente López Obrador referente a los bancos y pidió también que se sigan haciendo las cosas como se han hecho hasta el momento? ¿Y cómo es que se han hecho, Gonzalo?
Pues básicamente lo que está agradeciendo Julio Carranza es que no les hayan movido la regulación a lo largo de esta administración. Lo que tenía un poco de miedo, y recordarás al inicio, antes de que iniciara el gobierno y que ocurriera la elección del presidente López Obrador en 2018, estaba el temor de la banca de que les fueran a mover mucho el piso, las reglas del juego. Esto no ocurrió. Recordemos que una de las frases más importantes que dio el entonces candidato López Obrador fue justo en una convención bancaria, cuando habló acerca de, pues, si sueltan al tigre, yo no lo voy a amarrar. Perfecto, pues él no soltó el tigre de la desregulación o los cambios regulatorios en la banca. Y bueno, esto permitió que, por ejemplo, aquí en nuestro país, este sector registrara utilidades récord del año pasado. Y tal cual, Carranza dice, esto es producto justo de haber tenido esta certidumbre, haber tenido claridad a lo largo de todos estos años. Y bueno, ya con esto se va a despedir el presidente López Obrador, quien estará mañana en la convención, en la clausura, y será, insisto, su última vez que tenga que estar ahí en Acapulco con los banqueros.
Julio Carranza dio puras cifras históricas. También comentó con Luz Elena Marcos que al cierre del 2023 la banca prestó 6.8 billones de pesos. Como te decía, también una cifra récord de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que la captación, que es el dinero que las personas depositan en sus cuentas, ascendió a 8.2 billones de pesos, lo que significó un crecimiento de 7.8% en comparación con el año anterior, o sea, el 2022.
Carranza, quien también preside, Diana, recordémoslo, Bancoppel, pues dijo que es bien importante entender que un ambiente de certidumbre, de confianza, permite la inversión. ¿Y qué crees? Pues eso es justo lo que está pidiendo a las candidatas y al candidato presidencial que estarán, quienes estarán mañana a lo largo del día con los banqueros. Básicamente, certidumbre, confianza, que las reglas no cambien de manera drástica, que se mantenga esto. Y bueno, pues cuando como instituciones financieras tienes tan buenos resultados, desde luego no quieres que nada cambie. Los que sí queremos que algunas cosas cambien, sin duda, somos los usuarios. Lo comentábamos en el episodio de ayer, todavía tenemos baja bancarización, todavía tenemos poco acceso a algunos productos financieros especializados, y desde luego la gran queja de la gran mayoría de nosotros es que todavía tenemos un crédito caro.
Exactamente, Gonzalo, y para poder aumentar estas cifras de bancarización que estuvieron dando en los episodios pasados de la Expansión Daily, el presidente de la ABM dijo que en los últimos 5 años la banca ha invertido en promedio 25 mil millones de dólares en tecnología. Uh-huh. Esta tecnología tiene el objetivo de ayudar a salvaguardar los ahorros de los mexicanos y es la que permite ofrecer una banca digital que se ha vuelto indispensable en los últimos tiempos.
Sí, es Diana, y bueno, les recuerdo, no se pierdan a partir de hoy la cobertura de la convención bancaria en expansión.mx. De verdad, la mejor información de este evento la van a encontrar aquí. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vámonos a la política, Diana, porque cada vez son más frecuentes los llamados de organizaciones al voto cruzado, especialmente en algunas entidades como Morelos y Jalisco. A ver, contrario a lo que se pide en estos dos estados ahora gobernados por el PES y por Movimiento Ciudadano, el presidente López Obrador desde luego llama al carro completo para Morena, una nota muy interesante de nuestra colega Yaret de la Rosa.
¿Y qué es el voto cruzado, Gonzalo? Yo la verdad es que entiendo la estrategia, pero no entendía bien el término. Uh-huh. Y pues es cuando en elecciones como en la que vamos a vivir en la actualidad, se contiende por varios cargos, uh-huh, y las personas deciden darle, por ejemplo, la presidencia a un partido, uh-huh, el gobierno estatal a otro, las cámaras a otros y demás. Es decir, ahí hay una mezcolanza de partidos, porque se van principalmente las personas por los candidatos. Y el carro completo, que es algo que pide claramente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es votar para todos los cargos por el mismo partido.
Básicamente repartir tu voto entre los distintos candidatos y de las diferentes fuerzas políticas, como bien lo explicas, Diana, sobre todo en esta elección en la que se van a elegir a más de 20,000 personas para puestos de elección popular. Y bueno, en las últimas semanas ha incrementado este llamado al voto cruzado, ya lo decíamos, en Jalisco y en Morelos, con el argumento de tomar lo mejor de cada partido. Algunos, por ejemplo, piden votar por Xochitl Gálvez de la Alianza PAN-PRI-PRD para la presidencia y por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano para gobernador de Jalisco. Ojo, es un caso distinto en Morelos, donde se pide votar por Claudia Sheinbaum de Morena, del PT y el Partido Verde Ecologista de México para la presidencia, y por Lucy Mesa, quien pues dejó las filas morenistas para encabezar la alianza del PAN-PRI-PRD para la gubernatura, es decir, gobernador de un color, presidente o presidenta de otro partido, Diana.
Así es, Gonzalo, y este fenómeno se registra más en elecciones como la actual, en donde se van a disputar 20,000 puestos de elección popular, pero también, de acuerdo al politólogo Gustavo López Montiel, esto pasa mucho, el voto cruzado, cuando las personas no tienen lazos tan fuertes con, uh-huh, los partidos, ¿no? Cuando no son morenistas, panistas o priistas de hueso colorado, entonces realmente no les interesa el partido, sino que buscan las propuestas o el candidato o candidata que les parezca más afín a lo que ellos buscan en el país.
Es una estrategia que también aplica mucho a las personas que de plano no saben ni por quién votar, que llegan a la casilla indecisos y ahí es donde dicen, pues a ver, este para acá, este otro voto para allá. Lo mejor o lo ideal, sin duda, creo que como ciudadanos es que pensemos, reflexionemos el voto, aunque, ay, híjole, a mí sí me cuesta mucho trabajo de repente algunos cargos, sobre todo más locales, en donde pues no termino de conocer a veces a los candidatos y a las candidatas, las propuestas no me convencen y pues le va a repartir. ¿No, Diana?
Sí, es que aviéntate a conocer todas las propuestas y todos los candidatos y candidatas para los puestos que se van a disputar, pero pues bueno, ahí hay un acercamiento sencillo, tal vez son los debates que pues este fin de semana vamos a tener uno aquí en la Ciudad de México y pues también durante estas semanas han estado de las alcaldías, uh-huh, y pasa lo mismo en los Estados Unidos.
Correcto, Diana. Y bueno, vamos a cambiar nuevamente de tema porque el mundo está tocando récord en la instalación de energía eólica. Prácticamente todo el planeta ya se dio cuenta de la necesidad de energías renovables, de depender mucho menos de los combustibles fósiles, de la energía fósil. Lo vivimos ahora con el tema del cambio climático, este calor que sentimos que es asfixiante ya en algunas partes de nuestro país, pues tiene repercusiones del mal uso que le hemos dado justo a los combustibles y el mundo avanza, el mundo progresa, pero México se hunde. Vamos en el sentido contrario y es que derivado de las políticas del sexenio en 2023, la instalación de nueva infraestructura para generación eólica cayó a su nivel más bajo desde que se tiene registro. Así nos lo cuenta Diana Nava en esta nota.
Exactamente, esta información es agridulce, más agri que dulce para el caso de México, por esta cifra que nos das. Es un buen indicador que se haya roto récord en cuanto a la instalación de infraestructura. Sin embargo, como ya bien adelantabas, no es suficiente. Este número representa un aumento interanual de 50% respecto a 2022. Sin embargo, la industria eólica tendría que triplicar su crecimiento hasta al menos 320 gigawatts para 2030 y así cumplir con el objetivo de que la temperatura no aumente por encima de los 1.5 grados. Pero en México, ¿cuánto crees que se instaló durante 2023?
Cuéntanos, Diana, porque la cifra, la verdad es que es bastante, bastante triste.
96 gigawatts en infraestructura eólica, nada más. Esto representa el 7.5% de la cantidad que se instaló en 2019, cuando se venía un poco de las políticas y las subastas eléctricas del sexenio pasado.
Correcto, ahí de acuerdo con... Estos son datos, por cierto, del Consejo Global de Energía Eólica y sin duda ponen o desnudan el cambio de dirección que tuvo la política energética en nuestro país. Ya lo decías, en 2019 estábamos en un nivel que representó pues prácticamente 10 veces más o más de 10 veces lo que se pudo instalar el año pasado en esta categoría. Una cosa que me da un poquito de esperanza regresando, tratando de pintar un poco de política en este tema, es que la mayoría de los candidatos y las candidatas, particularmente las presidenciales y el presidencial, sí han puesto sobre la mesa la urgencia de regresar o por lo menos adoptar una postura de energías renovables mucho más intensa de la que se tiene en la actualidad. Y es que pues es un momento crucial, Diana.
Claro que sí, Gonzalo. Hay que voltear a ver a las alternativas de combustibles que no sean los fósiles. Y ahora que hablas de política y de candidatos y candidatas, redoble de tambores, Gonzalo.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos y de manteles largos aquí en Expansión y en Expansión Política. Ayer publicamos por la tarde la primera actualización de nuestra encuesta de encuestas. Estamos a 45 días de iniciada la campaña por la presidencia de la República. Presentamos esta evaluación que básicamente lo que nos muestra es ya es seguro que México tendrá una mujer en la presidencia en 2024. En nuestra encuesta de encuestas podemos ver que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, lidera las preferencias con una ventaja de 28 puntos a la abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. A ver, y aquí me voy a poner un poco técnico, Diana, pero es muy importante lo siguiente. Nuestra encuesta de encuestas es un modelo estadístico que utiliza encuestas para simular posibles escenarios electorales y realizar proyecciones para el día de la elección. El modelo, además, está construido tomando en cuenta el desempeño histórico de las casas encuestadoras, la dinámica que presentan las contiendas electorales en México y está validado con elecciones anteriores para asegurar que producimos estimaciones que informan adecuadamente acerca de la incertidumbre de los posibles resultados. Traducción es una de las herramientas más certeras que van a poder encontrar para darle seguimiento al pulso electoral de esta contienda tan, pero tan importante. Y bueno, al 17 de abril, ¿cómo estaban los datos, Diana?
El día de ayer, el modelo, que permite ver dos cosas, cómo se encuentra la intención del voto y también las probabilidades de que gane cualquiera candidata o candidato. Y en el primer sentido, el 17 de abril, el modelo posicionó a Sheinbaum en la delantera con aproximadamente 60% de las intenciones del voto. Es decir, 60% del electorado votaría por Claudia Sheinbaum. Seguida de Xochitl Gálvez, que contaba con el 32%, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con alrededor del 5%. Esta ventaja se ha mantenido de manera histórica desde que empezó el monitoreo. Y se estima que es otra cosa que permite este modelo con la metodología que ya explicabas, que para el día de la elección la diferencia sería de 23 puntos. Esto de acuerdo a la tendencia que se tiene ahorita, calculada a través de las más de 550 encuestas que conforman esta encuesta de encuestas.
Correcto, a ver, ahorita la diferencia son 28 puntos, se anticipa que se cierre un poquito la elección hacia 23 puntos el próximo 2 de junio. Y bueno, estos datos y la encuesta de encuestas refleja una muy alta probabilidad de que Claudia Sheinbaum gane la elección. Y bueno, justo su probabilidad era de 98%. Para ganar estos comicios presidenciales. Ojo, y esto es muy importante y lo queremos subrayar muchísimo, no significa que ese porcentaje de gente quiera votar por ella, sino que al cierre de ayer tenía 98% de probabilidad de ganar con 23 puntos de diferencia el día de la elección, ¿ok? Xochitl Gálvez, como les mencionábamos, tenía un 2% y Jorge Álvarez Máynez, pues menos del 0.1% de ganar los comicios presidenciales. Todo puede ganar, les recordamos, no hay ninguna encuesta ni ninguna encuesta de encuestas que pueda dar con certeza un resultado final antes de que los votantes emitan su decisión.
Esta estimación del 98% al día de ayer, 17 de abril, se saca recopilando y usando datos de encuestas pasadas y actuales para analizar cómo evoluciona la intención de voto con el tiempo y predecir escenarios electorales. Pero también calcula tendencias, proyecciones y, ojo, aunque no se descarta ninguna de las encuestas públicas, sí se le asigna un diferente peso a cada casa encuestadora dependiendo de su desempeño histórico. Es decir, si en el pasado acertaron o no en los resultados finales de las elecciones.
Correcto, básicamente es una evaluación de cada una de las casas encuestadoras que se evalúa o que se toma en cuenta para esta encuesta de encuestas y con ello se hace una ponderación mucho más acertada. Y bueno, también estas probabilidades se calculan al día de la elección y están sujetas a acontecimientos que ocurren en el transcurso de la contienda electoral. Y bueno, como decíamos ayer, todo puede pasar, así es que les dejamos la siguiente pregunta para que nos la dejen en la casilla de comentarios en nuestro episodio y se puedan llevar una suscripción impresa de la revista Expansión. Platíquenos, ¿ustedes creen con estos resultados que la elección va a ser más cerrada de lo que hoy arroja nuestro modelo? De verdad, vaya Expansión Política para que pueda analizar, para que pueda revisar la información que ahí estamos posteando. Les repito, la encuesta de encuestas de Expansión Política se va a actualizar todos los días con la información de las encuestas más frescas que hay y vaya, y que cumplan con las características que se requiere para este trabajo, y a partir de ahí, pues ustedes tengan una decisión más informada. ¿A ti qué te pareció, Diana?
A mí me encanta, Gonzalo. La verdad es que soy de esas personas que va a estar todos los días actualizando la encuesta de encuestas para ver cómo se va moviendo la intención del voto de estas elecciones.
Y aquí les vamos a tener más información, de verdad, no se lo pierdan. También les vamos a traer los resultados cuando tengamos mayor movimiento en la elección presidencial. Y bueno, Diana, vámonos, porque hablando de fintechs y hablando del sector financiero, hay quienes creen mucho en nuestro país y pues le van a apostar una lana.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque la FinTech Revolut planea invertir más de 100 millones de dólares en 2024 aquí en nuestro país. Esta firma anunció que obtuvo autorización para operar como institución de banca múltiple en México, donde tiene en la mira el amplio mercado de las remesas que tenemos aquí en nuestro país.
Esta startup londinense planea invertir en México más de 100 millones de dólares, más o menos, todavía no está la cifra definida, para sacar diversos productos financieros, pero ellos tienen en la mira principalmente las remesas, un tema que ha sido un gran acierto durante los últimos años, que le ha ido bastante bien y ha sido uno de los elementos en los que México ha destacado, Gonzalo.
Correcto, y bueno, Revolut tiene más de 40 millones de clientes en más de 150 países y les digo, la semana pasada anunció que ya obtuvo el permiso para operar aquí, así es que un jugador nuevo al mercado, hablando de banca, hablando de convenciones bancarias, de nuevo aquí una buena inversión, una nueva alternativa, esperemos que esto permita una mayor competencia en un mercado que tanto lo necesita. Diana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de jueves.
Gracias a ustedes, Gonzalo, cuando quieran.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Les recuerdo que la encuesta de encuestas también está disponible en nuestro sitio web y también en Expansión Política, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.